a Mateo capítulo 5, perdón, capítulo 6, verso 15. Mateo capítulo 6, verso 15. Y en estas semanas hemos estado hablando sobre temas, pues que seguimos todavía con lo que tiene que ver con la limpieza del cuerpo de Cristo, ¿no? Déjame decirte que la verdad estamos necesitando mucho lo que es la limpieza del cuerpo de Cristo y el compromiso. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos ayunos para las personas que estaban enfermas? Y le dijimos, todas las personas que quieran venir de lunes a viernes a las 6 de la mañana, a las 7 y media, aprovechando esta campaña de intensidad, de oración y ayuno por las personas enfermas, les invitamos a que vengan a las 6 de la mañana. Me dijo Josefina, creo que desanimaste a la gente. En lugar de venir más, vinieron menos de los que normalmente vienen. Algo está pasando. Como que las actividades y las pasiones de este mundo, y no me estoy refiriendo a pasiones pecaminosas, simplemente a las actividades, como que están absorbiéndonos cada día más, y las cosas de Dios las estamos dejando allá en una orilla. Y la verdad, me decía, no sé qué pasa, me decía Josefina, y aquí está Josefina, la verdad que sí, Josefina, que me dijiste eso. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué estará pasando? Ahora que le hicimos más énfasis, que le hiciste más énfasis, parece que al contrario. Espero que en sus casas se hayan levantado a las 6 de la mañana o antes y hayan doblado sus rodillas, se hayan buscado al Señor. Entonces vamos a seguir con el tema que tiene que ver con respecto a la limpieza y a la responsabilidad de una vida cristiana. Y dice aquí en Mateo capítulo 6, verso 15, dice así, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Siguen juntos todos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, fíjate lo que nos está diciendo aquí. Y el título de mi predicación se llama, si no perdonas, no eres perdonado. Fíjate bien, si no perdonas, no eres perdonado. Mira, si hay algo importante en el reino de Dios, son las relaciones. Para Dios las relaciones son muy, pero muy importantes. Las considera tan importantes que dio a su propio Hijo, con el único fin de restablecer la relación con el hombre. Ponte a pensar lo importante que son para Dios las relaciones, al grado de que dio a su propio Hijo. Dios se hizo hombre para venir a morir en esa cruz, con el único propósito de restablecer la relación con Él. Nada más, fíjate. Son tan importantes que cuando estaban crucificando a Cristo Jesús y la gente decía, su sangre sea sobre nosotros, porque cuando Pilato se lavó la mano le dijo, pues yo me limpio de la mano de este hombre que va a ser derramada, porque yo considero que es inocente, así de que todo el juicio caiga sobre ustedes, y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Y cuando estaba siendo crucificado, Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mira, todo el sacrificio, toda la pasión de Jesucristo fue con un solo propósito, restablecer la comunión con Él. Ahora escúchame, así como fue de alto el precio pagado por el perdón, así de alto es el juicio para el que no perdona. ¿Venlo bien? Así como pagó un precio tan alto por el perdón para restablecer la relación, así de alto es el juicio por el no perdonar. Por eso, si no perdonas, dice la Escritura, no eres perdonado. Mira, Mateo capítulo 18, verso 21, nosotros tenemos una escritura que es bastante fuerte, y más cuando leemos los versículos que continúan después de este verso 21, y es que cuando Pedro vino y le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Fíjate bien lo que le está diciendo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y yo creo que alguna vez nos hemos preguntado nosotros hasta dónde podemos perdonar. Por eso dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo añadió, el mismo Pedro, ¿hasta siete? O sea, estaba buscando una excusa. Los hombres siempre estamos buscando una excusa por dónde irnos para justificarnos y salir bien librados, ¿verdad? Pedro tenía un límite, dijo, yo cuando mucho puedo perdonar hasta siete. Después de siete, si él me la vuelve a hacer, yo ya no lo perdono. Posiblemente era su pensamiento. Y Jesús le dijo en el siguiente verso, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Sino aún hasta 70 veces 7. Y el Señor Jesucristo continuó con una ilustración, con un ejemplo. Los ejemplos los usaba para reafirmar muy bien lo que Él quería enseñar. Y empezó a decirles precisamente de un hombre que tenía un rey, o un hombre muy importante, dice un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y esto está siendo un ejemplo de cuando Dios quiere hacer cuentas con nosotros, y cómo vino uno que le debía una cantidad tan, pero tan grande, y le dijo, pues págame. Y él dijo, no, pues no tengo con qué pagarte. Dijo, pues pétalo a la cárcel, vendan a sus hijos, hagan todo lo que sea posible para ver, recuperar lo más que yo pueda. Y aquel hombre le pidió, Señor, por favor, haz misericordia conmigo. Y como vio el corazón de aquel hombre que lo pedía con tal fervor, que le dijo, está bien, eres perdonado. Inmediatamente aquel hombre se encontró a un consiervo que le debía una cantidad risible comparado a lo que él debía al rey. Él empezó a cobrar, le dijo lo mismo, ¿sabes qué? No puedo pagarte, por favor, ten misericordia de mí. Y le dijo, no, ¿cómo que misericordia de mí? No, a mí me pagas porque me pagas, y si no, pues te vas a ir, órale, a la cárcel. Y dice que los demás consiervos, al ver todo esto, fueron con el rey y le dijeron, Señor, aquel hombre que tú le perdonaste es una cantidad tan grande, no quiso perdonar a su compañero. Y en los versos del 32 al 35, dice que el Señor le volvió a llamar. Y le dijo, siervo malvado. Ahora ya tenía un adjetivo ahí, ¿verdad? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice en el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y fíjate lo que nos dice, que de igual manera como nosotros no perdonamos a las personas que nos han hecho algo, así también a nosotros nuestro Padre Celestial nos hará mandarnos a los atormentadores si nosotros no perdonamos de todo corazón. Fíjate bien, perdonar de todo corazón. Porque mucha gente solamente perdona de los labios para afuera, pero en su corazón, la verdad es que no han perdonado. Y viene una persona y le dice, oye, perdóname, sí, ya te perdoné. No, te preocupes, ya te perdoné. Pero nada más lo está diciendo de aquí para afuera, pero dentro de su corazón todavía está ligando a aquella persona a la falta de perdón. Y dice, si no perdona de todo corazón a su hermano. Pero no es la única escritura que nos habla así de fuerte. En Mateo capítulo 5, verso 20. Mateo capítulo 5, verso 20, dice ahí, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate lo que le estaba diciendo a las personas de aquel tiempo. Los fariseos eran considerados como los más conocedores, así la crema innata de la religión, vamos a decirlo. Y vino Jesús y le dijo, ¿saben? Le digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de la crema innata que ustedes están considerando que son los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y luego les dice, ¿en qué aspecto? Le dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, pero cualquiera que mate, dice, porque cualquiera que mate va a ser culpable de un juicio. Un juicio era para ponerlo ahí en una prisión, vamos a llamarle, no de alta seguridad, de una seguridad normal, por llamarle de alguna manera. Y el Señor Jesús le dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Está poniendo el mismo nivel de un asesinato a una persona que se enoja con su hermano. Fíjate cómo la Biblia es muy fuerte y claro. Aunque a veces no lo remarcamos porque, ¿cómo Dios va? ¿A poco Dios no me va a perdonar si yo no perdono, si Dios es todo amor? Pues la Biblia lo está diciendo. Dice, yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mira, la palabra enojo en el griego es una palabra que solamente nos habla de guardar resentimiento, nada más. Única y exclusivamente. Algo que posiblemente no lo sabe ni tu persona, ni tu amigo más cercano. Solamente tú en lo interior, aquí en lo profundo de tu ser, tú estás guardando resentimiento, no se lo estás diciendo a nadie y tú te lo estás tragando aquí tú solito, vamos a decir, o tú solita nada más. Y no le dices a nadie más. Aquí lo tienes. Y puede venir la otra persona y sonríes y hola, ¿cómo estás? Y eres muy educado, eres una persona que es educada y sabe comunicarse con aquella persona, pero dentro de tu corazón hay un resentimiento. Eso es suficiente para que seas considerado como una persona igual que alguien que mató a otra persona. Y luego la siguiente palabra dice aquí, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El concilio ya era un, como la Suprema Corte, por decirlo de alguna manera. Era algo más alto. Era donde se juzgaban los casos de rebeldía o de sedición. Era donde se juzgaban aquellos que se levantaban contra el país. Y por supuesto que a estas personas que se levantaban contra el país eran llevados, vamos a decirlo así, o eran condenados a pena de muerte, o eran llevados a una cárcel de alta seguridad, algo mucho más grave. Y aquí está diciendo, cualquiera que diga necio, la palabra griega significa esto, lo que da a entender es una palabra raca o fatu, no, raca, oh, sí, raca. Y es una palabra que da a entender que lo que había en nuestro interior ya dejó de estar en nuestro interior, ya empezó a oler feo lo que estaba en nuestro interior, empezó a echar a perder más lo que estaba aquí adentro y ahora resulta de que aquello ya está saliendo fuera y ya otros lo pueden oler, ya otros lo pueden entender, saber. ¿Cómo? Cuando yo empiezo a hablar de la otra persona, dice, cualquiera que diga necio. Primero fue cualquiera que guarde un resentimiento, cualquiera que se enoje. La segunda cosa, cualquiera que diga, que hable. Y es con el propósito de degradar a la otra persona. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento en mi vida. Y esa persona ya es culpable de algo más grave todavía. Y luego enseguida va y le dice en la siguiente parte, dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó aquí? Fatuo era cuando una persona llegaba a romper literalmente relaciones con la otra persona. Así totalmente. Déjame decirte de esta manera. Para mí, como si hubieras muerto. Eso es lo que está refiriendo. Para mí tú ya no existes. Lo que hiciste dañó tanto mi vida que para mí es como si yo te hubieras muerto. Y dice aquí la Escritura que aquella persona que ha llegado hasta ese nivel, hasta esa posición, es una persona que será expuesta al infierno de fuego. Fíjate que es serio. Por eso la Escritura, con el primer versículo que empezamos hablando, dice, si no perdonamos a los que nos han ofendido, nosotros no seremos perdonados. Por eso mi enseñanza se llama, si no perdonas, no serás perdonado. Así de serio es la situación con respecto al enojo que guardamos nosotros contra las personas. Mira, primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, vete ahí, después de Pedro, por ahí va llegando Santiago, casi al final, ya muy cerca del Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 2, versos del 9 al 11, dice lo siguiente. Primera de Juan, yo me equivoqué, es Primera de Juan capítulo 2, verso 9 al 11. Capítulo 2, verso 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tú no puedes decir, yo soy cristiano, yo estoy en la luz, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal del mundo. Y si todavía aborreces a tu hermano, la verdad es que no estás en la luz, todavía estás en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano, ese sí permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero fíjate qué es lo que pasa con aquel que aborrece a su hermano. Verso 11 dice, pero el que aborrece a su hermano, vamos a ver un proceso. Dice, está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mira, una persona que aborrece a su hermano, todo su destino, toda su vida, todo su caminar es errático. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Dice, él anda en tinieblas, bueno, él está en tinieblas, él anda en tinieblas y no sabe a dónde va, o sea, su presente y su futuro prácticamente pues está arriesgando todo, el infierno de fuego, como decía aquí. Pablo incluso dijo, cuando había conflictos entre los hermanos, dijo, mire, más vale ser defraudado que defraudar. ¿Por qué no lo quieren decir o por qué no lo querían decir? ¿Porque no les conviene? Pero la Biblia dice, más vale ser defraudado que defraudar. Mira, regresemos a Mateo capítulo 5 nuevamente, versos 43 al 48, Mateo 5, versos 43 al 48. Mateo 5, versos 43 al 48. Y ahí Mateo 5, 43 al 48 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora mira, los textos que habíamos leído hasta hace un momento trataban solamente del hermano. Si a tu hermano le hiciste esto, si a tu hermano aquello, si a tu hermano lo otro, si tu hermano no lo aborreces. Y uno podría decir, ah sí, pero yo no tengo broncas con los que están a mi alrededor, pero qué tal con aquellos que no son nada de mí. Y en Mateo capítulo 5, verso 43 nos dice, ¿viste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, recuerda que la forma de vivir de los discípulos, de un discípulo cristiano, debe ser más grande que la justicia de los fariseos y de los escribas. Y los fariseos y los escribas decían, pues puedes amar amarás a tu prójimo, pero a tu enemigo puedes aborrecerlo, no hay ninguna bronca. Pero el Señor Jesús nos dice a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, yo digo un número uno, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen y os ultrajan. Y fíjate bien lo que te voy a decir ahorita. Vimos quién es el merecedor de todo el infierno. El que empieza en lo interno. Aquel que se enoja con su hermano. Y luego después, aquel que le dice a su hermano. Y luego después, aquel que rompe relaciones con su hermano. Y fíjate el camino de la vida. Y tiene que ver en el mismo sentido, pero hacia el corazón de Dios. La primera cosa le dice, amad a vuestros enemigos. ¿Dónde empieza? En lo interno. Ahí en lo interno. Ahí empiezo a amar en lo interno. Y luego después de que yo amo, Lo que me está pidiendo el Señor, dice, bendecid a los que os maldicen. O sea, es lo que digo. Fíjate el proceso, cómo aquí se invierte. Lo que digo. Y luego dice enseguida, haced bien a lo que os aborrecen. Aquí es lo que hago. Y al final nos dice, ora por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra posición? En realidad, perdonamos, como nos dice la Escritura. Mira, para mí, un punto básico de saber cómo nosotros tenemos una relación correcta con las personas que están a nuestro alrededor es lo que acabamos de ver ahorita. Debo de amar a esa persona. Debo de empezar a orar porque Dios derrame por su Espíritu Santo su amor en mi corazón para poder amar a esa persona. Que fue lo que hizo Cristo Jesús. Estando crucificado, estando sufriendo, estando en medio de su dolor, pudo decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y no solamente se quedó ahí. Él les estaba amando, por eso estaba dando su vida. Él te estaba amando, por eso estaba dando su vida. No solamente fue lo que sentía en lo interno, sino que fue más allá. Empezó a bendecir a los que le maldecían. Y no solamente eso, hizo algo por la vida de cada uno de aquellos que le aborrecían. Y terminó siendo el intercesor que está a la diestra del Padre orando por nosotros. Un escritor cuenta una historia de un día que acompañaba a un amigo a uno de los puestos donde compran periódico. Dice que el amigo llegó y saludó al vendedor del puesto amablemente. Buenos días, señor, ¿cómo está usted? Que está teniendo un buen día, pero recibió a cambio un tratamiento muy descortés. Dice el vendedor, agarrando el periódico, lo lanzó bruscamente en la dirección del hombre. Este hombre que había llegado saludando muy amablemente, sonrió cortésmente. Le deseó que tuviera un buen fin de semana al vendedor de los periódicos y se fue contento. Cuando los dos amigos caminaban por la calle, el periodista le preguntó, ¿siempre te trata así? Y sí, dijo aquel hombre, sí, infelizmente siempre es así. ¿Y tú siempre eres tan amable con él? Sí, siempre lo soy. ¿Y por qué eres tan educado? ¿Por qué eres tan amable con una persona que es tan inamistosa contigo? Y contestó aquel hombre, porque yo no quiero que él decida cómo yo debo de actuar. Porque yo no quiero que él decida cómo voy a pasar mi día hoy. ¿Cómo está tu corazón en ese aspecto? Si no perdonas, no somos perdonados. Cierra tus ojos, por favor. ¿Puede pasar el ministerio de la alabanza? Esto es algo serio. Algo serio. Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo. Él mismo se hizo carne con el propósito de restablecer la comunión, la relación con el hombre. Me gusta aquella historia que más o menos dice así. Si tú quieres amar como Dios amó, es como si un día alguien matara a tu hijo y después de que matan a tu hijo, con toda la alevosía, toda la ventaja, lo agarran, lo toman preso al asesino y tú vas con el juez y le dices, señor juez, yo quiero que me deje ver al asesino. Y el juez, preocupado porque puedes hacer algo mal en venganza, lo ve y le dice, señor juez, yo quiero pagar todo lo que sea para que este hombre quede libre. Y pensaríamos que eso ya es suficientemente bueno de ese hombre. Pero no termina ahí, sino que dice: Señor juez, yo me lo voy a llevar a mi casa y lo voy a adoptar como un hijo por el hijo que perdí. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús por ti y por mí. Tienes que darte cuenta que si tú no perdonas, no eres perdonado. Si tú no perdonas, tú sigues atado a esa persona. Hay otro ejemplo que dice que la falta de perdón es como yo, el afectado, tomar veneno esperando que el veneno le haga daño al otro. Eso es la falta de perdón. La falta de perdón, yo tomo algo pensando que va a afectar a la otra persona. No, quien va a dañar es a ti. La otra persona va a seguir allá libre y en paz. Yo no sé, ¿quién te dañó tu vida que no le puedas perdonar? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu abuelo? ¿Tu abuela? ¿Tu primo? ¿Tu prima? ¿Tu tío? ¿Tu tía? Mira, las heridas que más duelen son de las que están más cercanos a nosotros. Que diga de mí algo una persona que ni conozco, pues ni me importa. Pero que diga de mí algo aquel por quien yo hice algo, pues eso fue lo que sucedió con Cristo Jesús. Hizo algo y como pago lo golpearon. Lo golpeaste, lo golpeé, lo escupí con mis pecados, pero Él murió por mí. Yo te invito a que en esta mañana, si el Espíritu Santo trajo a ti un recuerdo de algo que creías que estaba perdonado, pero que todavía te duele, cuando lo recuerdas, que en esta mañana tú perdones a esa persona. Y ahora sí voy a ser muy claro en esta mañana. Voy a pedir que pasen, en primer lugar, solamente aquellas personas que todavía sienten que hay algo que todavía les duele cuando lo recuerdan. Porque el dolor significa que no hay sanidad todavía. Puede haber cicatriz, pero no dolor. Pudo haber dejado cicatrices, puedes recordarlo todavía, pero ya no dolerte. Eso quiere decir que fue perdonado. Así de que mientras adoramos al Señor, ven aquí al frente para que oremos por ti, por favor. Gracias, Jesús.
Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor.